Bueno, y vamos a continuar con este jueves. ¿Qué me gustan los jueves? Primero el deporte y después del deporte la historia. La historia con una de las personas que más saben de la nuestra, de la de aquí, bueno, además de otras, pero que más saben de la historia de San Fernando, de esta isla de León a la que queremos tanto y estamos hablando, como siempre, de nuestro amigo Juan José Maruri, que vamos a pasar a saludarlo inmediatamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago. Y aquí de nuevo con todos nuestros parroquianos, con
tertulio. Sí, señor. Sí, señor. Oye, tenemos que decir una cosa. Nos parece muy interesante lo que nos comentaste, la posibilidad de que abriésemos los teléfonos para cualquier persona que desee, si desea llamarnos, y pedirnos un tema. Hablar en la conversación que nosotros estemos en ese momento, dar su opinión, dar cualquier historia, pues para eso tenemos nuestro teléfono, que lo vamos a pasar en un segundo, para que usted atento nos llame y nosotros estamos aquí para lo que quiera. Oye, estábamos con las historias, Juan José, unas historias porque la isla tiene muchísimo, muchísimo que contar y que decir en este sentido, ¿verdad?
La verdad que sí, pero el jueves pasado estuvimos desarrollando el tema de los mitos y de las leyendas. Y luego entre bambalinas, se me olvidó una que te estuve comentando y ahora que estamos en tiempo de cuaresma y cercano a la Semana Santa, te conté una que aconteció.
Sí.
Hace ya tiempo, me lo contaron, no es una leyenda, esta parece que fue un hecho realmente acontecido en la postrimería de la República Segunda, o la pasada guerra civil más o menos,
sí,
en la isla.
Más o menos por ahí.
Y contaban algunos que ocurrió en la calle de San Nicolás.
Sí, en San Nicolás.
Como sabemos que hoy es, bueno, esa antigua calle, confluye con la calle real.
Efectivamente.
Parte del itinerario por entonces del recorrido en aquella Semana Santa del Nazareno. Y parece ser, según comentan algunos, aconteció el siguiente hecho en aquel lugar.
Sí.
La esposa de una persona,
sí,
de cualquiera, este hombre sospechaba de que él era infiel.
Ajá.
Y que todas las tardes se desplazaba al famoso barrio donde se ejercía el oficio más antiguo de la humanidad.
El barrio de la Iglesia Mayor.
Efectivamente, el de la Plaza de Toros. El barrio de San Francisco de Paula Antiguo.
Exactamente.
Pues la persiguió y aquel día decidió matarla. Y para ello se guardó entre su abrigo, lo que llamaba, un gran cuchillo. Y cuentan que la vio de una acera a la otra,
sí,
de aquella calle de San Nicolás, cerca de la calle Real.
Sí. Acompañando al Nazareno.
Y efectivamente, y ella iba acompañando a Nazareno. Y parece ser que entre más en este hombre, le vio a aquella mujer una cara como diciendo, este hombre no está bien, este hombre, claro, ¿qué es lo que le pasa?
Claro.
Y entonces se le acerca a ella, a él, y dice, ¿qué te pasa? Que te veo ese semblante. Y dice, vengo a matarte. ¿Que vienes a matarme? ¿Y por qué? Parece ser que él sospechaba de que él era infiel y que, claro, todas las tardes la estaba persiguiendo y se metía y se perdía por aquellas callejuelas.
Claro, y eso es lo que lo tenía destemplado.
Dice, ven, te voy a llevar donde todas las tardes voy. Y lo llevó hacia una de las calles.
Sí, de aquel barrio.
Fue la del Jardinillo, cualquiera, sí, de estas calles.
Una de San
donde
Jardín, pulgaban
aquellas damiselas en aquellos tiempos. Y era que esta mujer cuidaba a su madre, que estaba ya moribunda, y la madre fue una antigua prostituta.
Y vivía la mujer en aquella calle.
Efectivamente. Y entonces, aquel fue el delito de ella, y en este caso fue la penitencia de esta persona,
claro,
que gracias a la mediación del Nazareno,
claro,
pues evitó,
claro,
un crimen.
Oye, ¿qué de cosas en la sabiduría popular, en las historias que se van contando de generación en generación, de padres a hijos, y que son tremendamente bonitas como esta? Mira, vamos a anunciar...
Dime tú.
El teléfono, por si hay gente que no lo sepa,
sí,
es el 956-896811. Ese es el teléfono de la radio. Y si usted quiere, nos llama entra en la conversación con nosotros y hablamos de esto. Repito, el 956-89-6811, teléfono de Radio La Isla, por si desea compartir con nosotros este ratito de charla. Qué interesante lo que nos acabas de contar.
Teléfono antiguo y desde siempre que lo hemos estado.
Este teléfono de toda la vida, es el de toda la vida.
Mira, la para terminar sí. aquellas leyendas, luego me acordé de otra. Sí. Que se habrán muchas veces escuchado el problema que suscitaba la catalepsia. Uh-huh. La catalepsia era, bueno, es una especie de muerte aparente. Sí. En la cual el ser humano entra en un trance en el cual tú lo ves y parece que está fenecido.
Está muerto.
Pero está vivo y prácticamente no se le notan constantes vitales, ni respiración, ni nada. Uh-huh. Y esto le pasó a muchísimas personas, y por ello en los campos santos solían poner, y todavía en algunos muy antiguos, se ven una especie de campanillas.
¿Sí?
Que están en las cruces, en las cabeceras de los mausoleos,
claro.
O de los nichos. Bien. Y era para, a través de un sistema, de un alambre, de una cuerda o algo, aquella persona que tenía miedo, pavoroso, a entrar en ese en la catalepsia, pues podía jalar para ser salvado. Porque hay que recordar que cuando se hacían los traslados de los fallecidos, sí. Se hacían años después de haber, sí. de haber muerto y haber sido sepultado, aparecieron cadáveres invertidos. O sea, en vez de estar boca arriba, estaban boca abajo, o incluso habían arañado con las uñas la parte alta de la tabodera.
Uh-huh. Y eso... tienes razón. Esas historias las he escuchado yo y... son historias que perfectamente han podido ser ciertas, porque lo que tú comentas, de hecho, se da mucho a lo largo de la historia. Es un tipo de enfermedad, la gente que aparenta no tener constantes vitales, pero sin embargo esa persona al cabo de un día o de dos, por lo que sea, despierta y vuelve a la vida. Y claro, si antes no había métodos como los hay ahora para cerciorarse de que esa persona está fallecida. Y claro, antes corría este peligro. Lo que yo no sabía era que estaban las campanitas ahí puestas por si las moscas.
Claro. Y aún se puede estudiar este caso porque te metes en internet y puedes encontrarlas.
Sí, sí, o sea que igual. Se ven todavía. Y hay camposantos que las tienen, claro, todavía.
Igual que la costumbre que había, la tienen los mexicanos, sí. El Día de los Muertos, de ir a festejar ese día con ellos, llevarse la comida. También en nuestra ciudad la tuvimos, hasta final del siglo XX.
Eso, a ver, me parece muy
interesante. Día de los Muertos, Día de los Difuntos.
Eso es. Y nosotros, a ver, ¿qué se iba al cementerio? ¿Como si fuésemos al cerro la gente?
No es como la costumbre mexicana, que ya es demasiado, ¿no? Que lleva allí la comida.
Sí, eso.
No, aquí no se celebraba de esta manera, pero según la costumbre, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, se celebraba en el Campo Santo nuestro,
sí.
Que el Campo Santo nuestro se inaugura en 1817 y todavía aún perdura.
Claro, claro, porque es súper antiquísimo. Y los primeros enterramientos...
fueron en Zaja.
Y tuvo que ser hace más de 200 años.
Pues 1817 se inaugura, fíjate. Se bendice, se coloca la cruz y se entra en servicio. Y fue el que suplió al Camposanto del Pedroso, que ya hablaremos de él.
Sí, que fue un Camposanto que además ayudó... En el caso de la epidemia también fue utilizado para eso.
Efectivamente, ¿no? Pero de él hablaremos cuando toquemos un punto específico de los camposantos en el interior de la ciudad, que hubo bastante y todavía hay algunos que no sospechan que viven sobre enterramientos.
Claro, o sea que, que debajo de sus casas,
efectivamente,
en su momento hubo un camposanto y con lo cual que ahí hay cosas.
Eran los cementerios parroquiales.
Claro. Porque antes se enterraba, eran las parroquias, las hermandades, las encargadas de dar el último culto al difunto, ¿verdad?
Efectivamente, y también era un negocio, porque fue el anteceder del seguro de deceso.
Efectivamente, efectivamente.
Se enterraban a los hermanos.
Eso es, a los hermanos que durante toda su vida habían pagado a esa hermandad y luego al fin, lo que es un seguro de deceso, básicamente es eso.
Efectivamente, bueno, pues trayendo a colación el tema de la catalepsia, lo era porque os voy a citar una historia que ocurrió aquí en la ciudad de una persona muy conocida que tenía una carpintería que estaba ubicada en la calle Real frente a la confluencia con la hoy avenida Manuel de Falla.
Vale. Vale.
Creo que hasta hace poco era algo que vendía todo a 100.
Sí, sí. Sí,
tiene una grandísima puerta de garaje.
Efectivamente.
Está frente de Falla. Pues bien, esa carpintería, que muchos la conocieron por la década de los 50, los 70, yo la conocí por los 80, y le llamaban la carpintería del muerto.
Del muerto. Yo ahora que tú me lo dices, yo recuerdo, hacía muchísimos años, eso, una carpintería por aquella zona, es verdad, tienes razón. La carpintería del ¿y eso por qué?
Del muerto, porque este hombre fue uno de aquellos que entró en catalepsia. Ay. Y despertó en este caso le estaban haciendo el velatorio. Uy, imagínate cómo vuelve a la vida en este momento tan impactante.
Bueno, impactante para él, pero impactante también para la gente que lo estaba velando.
La verdad que sí, y muchos de aquellos cuando pasaba un trance como este, el que moría era el que estaba más allegado, por ejemplo, la mujer.
O... Claro, claro. ¿Qué de cosas? Porque antes, claro, se velaba a los difuntos, ahora es algo inconcebible, pero para mucha gente joven que no lo sepa, antes no había... tanatorio, ni había nada de eso, o bien en los hospitales, si moría en el hospital, lo que normalmente sucedía es que moría en casa y se velaba en las casas y directamente de la casa iba para la iglesia y para el cementerio.
Así es, y alrededor de la muerte había también un negocio montado que vivían en torno a era el negocio de la muerte. Yo recuerdo las callejuelas que viví por comienzos de los años 70,
sí,
y algún que otro velatorio de aquellos en patios de vecinos. Imagínate con la mortaja, que era un trapo, sí, que sí, se lo colocaba, sí, para que la boca no se le desencajara. No se le viese, sí. Lo velaban en la cama, arregladito. Algunos decían, mira, parece que es una fiesta de los guapos huevas.
Sí, sí, no, no.
Yo ponían las cuatro velas.
A ver, a mi abuelo, yo recuerdo lo que tú estás describiendo, lo recuerdo perfectamente porque ellos vivían, mi abuelo y mi abuela, en un patio de vecinos. En un patio de vecinos tenían allí esa habitacioncita, cesoria, que le decían.
Las accesorias,
que le decían aquí en San Fernando. Y yo recuerdo toda esa noche de velatorio con toda la familia allí en el patio y hablando de mi abuela también. Era antes, es que eso antes era normal. Pues claro. Hoy en día no, pero antes era lo normal y a medianoche pues repartían una copita a todo el que estaba por allí.
Sacaban la botella de ahí.
Sacaban la botella.
Aquella que se usaba también como instrumento musical.
En las navidades, a lo mejor el pobre difunto en las navidades últimas había estado dándole a la botella de ahí y ahora todo el mundo se la estaba bebiendo a su salud, entre comillas.
Y se colaba algún que otro aficionado a la bebida que no se conocía de nada y venía a pegarse el latigazo.
Hombre, claro.
Mira, pues te hablaba del tema del negocio porque en torno a la muerte,
sí,
había personas que trabajaban.
Sí.
Imagínate un entierro,
sí,
a veces se solía y se permitía, si la sanidad no había ningún tipo de problema de enfermedad infecto contagiosa,
sí,
porque eso estaba prohibido en este caso,
claro,
terminantemente. Y entonces, en este caso, se permitía llevar a hombro al finado desde su casa hasta la iglesia y de la iglesia al camposanto.
Al camposanto.
Que en uno de aquellos enterramientos, y está, sí, de la prensa, está la recogimos hace tiempo,
sí.
Imagínate un cortejo fúnebre,
sí,
que se solía decir entierro de una capa, de dos capas, de tres capas.
Cierto. Antes había categorías.
¿Y tú sabes por qué era una capa, dos capas, tres capas?
¿Por qué?
Por el número de sacerdotes que llevaba.
Ah, o sea que si eran de más, tú contra más pagabas, más capa había.
O más clases había, porque ya sabes tú que hay gente con clase y clase de gente.
Ya, ya.
Pues imagínate aquel sepelio,
sí,
iba calle Real abajo, que era la zona donde está hoy Capitanía,
sí,
hacia el templo de la Iglesia Mayor, donde, claro, había que
se hacerle le daba la misa,
efectivamente,
los responsos.
Pues allí iba con su sacerdote, los monaguillos, los bolicheros, que los bolicheros eran personas que iban a ambos costados,
sí,
del finado en la caja,
sí,
que la llevaban a hombros y llevaban una especie de pequeños faroles, boliche.
Ah,
ahí viene bolichero. Una bolicha es una peona en ese aspecto.
Exactamente, exactamente. Y entonces los féretros, como tú dices, iban a hombro, no iban en coche de caballos entonces.
Algunas veces se permitía llevarlo a hombro. Esa costumbre desapareció al comienzo del siglo pasado.
Vale.
Por cuestiones de higiene y,
claro,
cosas de esas.
Claro.
Y detrás, según el séquito que había, porque incluso se contrataban a pobres del lugar para aumentar el cortejo.
¿El número de personas que estuviesen llorando al difunto?
No, la Llorona era otro. Era otra. La Llorona era un grupo de personas, sobre todo mujeres,
que se religiosas, les pagaban
también. Se les pagaban para que amenizaran llorando con su lloro, de ahí viene el nombre de Llorona.
Claro.
El velatorio. Y el velatorio. Claro. Asistían al velatorio y después asistían al sepelio.
O sea, se ganaban la vida con la muerte de otras personas y con sus lágrimas.
Así es. Y en aquel entierro que te estoy hablando, que sí, de final del siglo XIX, 1890, está recogido en la prensa.
Sí.
Pues iban todos cadereas arriba hacia el templo. Y sabemos que enfrente de la capitanía está la calle de Nicolás, que es la que va comunicando la Plaza de Toros.
Un callejoncito estrechito.
Efectivamente. Pues de los chiqueros se había escapado un toro.
¿Cómo? No me digas.
Sí, me viene recogido en esta noticia.
Uy, por Dios.
Imagínate la que se formó.
Uy, y el difunto
aún único no. El único que quedó allí fue el muerto. Es jocosa la historia, pero es cierta, ¿eh?
Es verdad, eso pasó.
¿Te imaginas?
Y salió el toro y dejaron allí al hombre.
Hombre.
Y dejaron, vamos, claro.
Cocino el último.
Pero además del tirón, vamos. Uy, qué cosa más. Y claro, oye, qué interesante, porque está recogido en prensa.
Que está recogido en prensa, por eso hay muchísimas cosas que son leyendas y no están en la prensa y no están en documentos oficiales, y de ello no hay nada. De ahí pasan de ser historia a convertirse en mito y leyenda.
Claro.
Pero si nos damos cuenta, hoy traíamos nosotros un pequeño guión para hablar de otra cosa, y sin embargo siempre salimos por
petenera
y por la vía de tarifa. Pero, que es lo bueno, que es lo que a mí me gusta de
claro,
esto.
Claro, porque al final, oye, terminamos hablando de historia y terminamos hablando de cosas interesantísimas. Por ejemplo, la calle, ¿por qué se le llama? Creo que lo has apuntado, la calle de los muertos.
El nombre lo dice.
El nombre lo dice, es que era la calle donde se subía, que daba directamente al cementerio.
A un mansón donde hay fotografías de mediados del siglo pasado, tomadas desde el ayuntamiento, que es la parte más alta de la zona del barrio del mercado, y se ve hacia la zona de fábrica, se ve el camposanto muy lejano, y a través de la unión de un camino terrizo, plagado de huertas derecha e izquierda, y se iniciaba hoy en la calle del Rosario.
Claro.
Y esta es la calle General García de Larraín, de Montalvo, o Callejón de los Muertos. Que los finados se despedían en la esquina de la calle Antonio López, donde estaba
la bahía.
Ahí ponía
el chicotazo.
Se despide, y ahí marchaba el finado con los monaguillos, con el cura.
Solo, y todo el acompañamiento
ya,
se quedaba tomándose una chiquita con una tapita, bien me sabe, que para estar vivo hay que estar bien.
Y ahí también se dio otra noticia verdadera de en aquel caso era un coche fúnebre, coche de caballo, que tenían cerca de, en la calle Urbina del Puente, junto al castillo, tenían el almacén Las Coseras.
Sí.
Y algunos ya un poquito metidos en añitos, conocieron aquellos coches de caballo que me lo comentaron, tanto de tracción animal como los primeros de motor.
Ajá. Antiguo, muerto. Coche de muerto, pero muy antiguo, de caballo y de motor.
Imagínate los caballos y el coche con los plumeros
engalanados
con las cristaleras, y se veía perfectamente. Pues aquel entierro, el cosero era un personaje aquí muy conocido, como fue Mascamaí. En este caso, Cosero se llamaba Sangre Toro y era de Siclana. Este hombre le empezó a fustigar con su látigo a los caballos para que fuera un poquito más ligero, porque estaba lloviendo, estaba empezando a llover, y cada vez tenía el cortejo más y más y más, más lejos. No se dio cuenta que se estaba separando, y casi se cuela solo en la rotonda del cementerio, que fue la primera rotonda que se construye en nuestra ciudad.
¿La del cementerio?
Sí, fue en el primer cuarto del siglo XIX.
Ajá.
Y tiene un sentido. ¿Para qué se construye una rotonda?
Para la incorporación, ¿no?
Y para que gire los vehículos.
Y para que gire los...
¿Qué vehículo tiene que girar allí?
El de los coches fúnebres.
Coche fúnebre.
Claro.
Pues esta fue la primera rotonda que se construye en la isla. Y claro, de aquel cortejo salió corriendo hacia el cadáver de su padre, uno de sus hijos menores. Y quería despegarse con su padre hasta el último momento de la despedida. Y se metió debajo del coche, que había una especie de pequeño hueco.
Sí, ahí se metió.
Ahí se metió para refugiarse de la lluvia y para llegar con el cochero.
Con su padre.
Claro, le estaba dando gritos al cochero para que parara. El cochero miraba para un lado, miraba para otro. Y claro, pensaba que era el muerto. antes de llegar a la rotonda se tiró en marcha y ahí se estrelló el coche, con el caballo, no con el niño.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y el muerto, los coches?
Y el coche solo, claro. Porque el otro creía que era la voz, era
del
fallecido.
Del fallecido.
Y era del hijo que estaba abajo de cerca de la rueda.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues dejamos el tema de... Bueno, una cosa muy curiosa es el 141, sí, que es el número que rotula el cementerio. Y muchos dirán, ¿de dónde viene?
Sí.
Algunos dicen, que son las leyendas, que fueron los primeros 141 víctimas que se enterraron allí, ¿no? ¿Qué va?
No tiene nada que ver con eso.
Ni otras cuestiones que hablan y que quieren darle como de verdad que fue este número procedente. El número es muy sencillo. Si tú caminas por la calle General García de la Ran, sí, hasta llegar al cementerio, creo que el último número es el 80 y tanto.
Sí.
Entonces, ¿cómo se pasa del 80 y tanto al 141? Hay un salto
de unos 20 números o más.
Mucho más, ya cerca
de 70. Bueno, claro, números. De 70, sí, claro, 141, claro.
Y aquello tiene una explicación, porque fue en el último tercio del siglo XIX que viene una real orden a nivel estatal, por la cual toda ciudad y municipio de España, los pueblos, tenían que numerar las haciendas, pagos, predios y edificaciones diseminadas a lo largo de su geografía urbana. No es solamente el casco urbano el que tiene que estar numerado, claro, sus calles, sino también las fincas solariegas, claro, las haciendas, las huertas.
Para tener ese control.
Y muy cerca de aquí tenemos nosotros, en la calle de los Polvorines, que iba desde el viejo paso férreo que bajaba de San Ignacio hacia la puerta de los Polvorines Fábrica, bajando a la derecha teníamos la Casa Colorá.
Sí.
De la familia Bosleria, que vivían ahí, entre huertas. Pues esa tenía el número 113. Lo veía, tengo una fotografía de ella y ponía la Casa Colorá, número 113. Tú dices, ¿113 de qué? Y como eso, hay huertas como la Noria del Marqués y la zona del Reverbero que aún
conservan esos números.
El cuartel de Infantería Marina en la puerta también, ajá, lo tiene, y así muchos antiguos lugares que conservan esos números, que no guardan relación con los lugares donde hoy están ubicados.
Claro.
Y por esa quiza, al cementerio le tocó ese número, el 141.
O sea, ese fue el motivo y fue algo que no tiene nada que ver con otra cosa, solamente con lo que acabas de decir.
Y conserva esa numeración como la conservan aún hoy en día estos lugares.
Estos que hemos dicho, entre ellos el cuartel de instrucción.
No, el cuartel de Infantería de Marina.
De Infantería de Marina.
Si tú lo ves de frente, arriba de un cañón.
Sí, ahí viene el número.
Ahí está el número, 57.
Qué cosa más curiosa, y cómo se nos va el tiempo. Escúchame, yo hoy...
Y todavía no hemos comenzado el tema que traemos hoy.
Ya, pero me parece a mí que ya se nos casi que se nos va, porque llevamos 20 minutos hablando y no hemos entrado. Pero bueno, yo quiero al menos apuntarlo. Dime. Al menos apuntarlo y ya lo dejamos para... Y ya la semana que viene te prometo no irme por los cerros de Úbeda y quedarme con las historias. Algo que te interese destacar de nuestras historias. Me lo cuentas, me lo apuntas y ya le dejamos a la gente con los dientes largos para la semana que viene.
Sí, pero que la gente no se corte y la gente se implique y llame y participe.
Yo quiero que se impliquen, porque es una manera de interactuar con ellos también. Cada uno tiene sus dudas y que la gente es un poco vergonzosa en ese sentido. No sé. Pero bueno, habrá que insistirle. ¿Qué historia me quieres destacar?
¿De cuáles? ¿De todas las que hemos estado hablando?
Sí, de aquí de San Fernando, que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a empezar la semana que viene por esa historia.
Pues la historia que vamos a empezar la próxima semana y forma parte de este guión que, como tú ves, fue la constitución, en este caso, del primer cuerpo capitular que nace en el reinado del rey albañil, de Carlos III, el día 11 de enero de 1766. Se nombra al primer alcalde mayor, don Sebastián Ventura de Cedano, los primeros regidores, el alguacil mayor, y empieza a caminar la historia política y administrativa social de una nueva urbe, que en este caso, en torno a la Armada,
claro,
ha eclosionado
San Fernando. Oye, pues eso será el tema con lo que nos apoyemos y charlemos la próxima semana. Juan José, amigo, que muchísimas gracias. Que de verdad, además te lo digo de verdad, hay días que sí, oye, yo me lo suelo pasar bien en mi trabajo con la gente que viene, la verdad es que sí, pero hay días que coincide que como el de hoy, que tratamos cosas tan curiosas, tan interesantes, tan atractivas, que nos pertenecen a nosotros mismos. Y además hacerlo con un amigo como tú tiene el doble de satisfacción. Así que yo te emplazo para la próxima semana. Hablamos de lo que me acabas de comentar. Y nada, seguimos aquí en esta isla de par en par. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.